El cronómetro. Manual para la preparación del diploma de español como lengua extranjera. Nivel C1. Editorial Edinumen. Todos los derechos reservados. Modelo de examen número 3. Prueba de comprensión auditiva. La prueba de comprensión auditiva contiene 4 tareas. Usted tiene que responder a 30 preguntas. La duración es de unos 50 minutos. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación 1, 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo, de la A a la L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las anotaciones. A continuación, escuchará una conferencia sobre el funcionamiento de la memoria.
Algunas veces nos sorprendemos al recordar algo sin querer. A menudo nos apena no poder asociar un nombre a determinado rostro. Pero, ¿cuántas veces nos paramos a pensar en nuestra asombrosa capacidad para recordar las cosas? Sin embargo, la vida sería terrible sin la memoria. Sin ella no existirían el habla, las relaciones sociales, el arte, la política, ni los partidos de fútbol, y viviríamos en un remolino de aterradoras primeras veces. A medida que los especialistas llevan a cabo complicadas investigaciones, la memoria va surgiendo como la más asombrosa de todas las facultades humanas. En realidad, no se puede esperar una explicación sencilla acerca de una facultad que nos sitúa en el tiempo y registra nuestra propia individualidad y de la cual depende, en términos reales, nuestra percepción de la vida. ¿Y cómo funciona nuestra memoria? Hasta hace poco, los psicólogos suponían que la memoria humana trabajaba como una computadora o como un sistema de archivo. Se guarda la información y luego se puede buscar, incluso si los procesos de recuperación son confusos y algunas tarjetas inexplicablemente se pierden. Actualmente se sabe que el mecanismo de la memoria humana es mucho más complejo que el de la computadora más desarrollada. Al recordar algo, lo reconstruimos de una manera creativa, añadiendo partes aquí, eliminando partes allá, planeamos y modelamos un patrón significativo. Así, por ejemplo, si un golpe en la cabeza causa la pérdida de la memoria, el cerebro tratará de compensarla mediante el uso de los fragmentos de información disponibles y sugiriendo los probables argumentos más coherentes. Como en el caso de un niño que queda inconsciente durante un par de minutos tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un balón mientras juega al fútbol en el patio de la escuela. Al volver en sí, durante algunas horas no puede recordar la causa de su estado de confusión y ansiedad. No recuerda lo que le ha sucedido. Sin embargo, paulatinamente va reconstruyendo los hechos y recuerda que estaba jugando al fútbol con sus amigos en el patio cuando se cayó. El partido de fútbol que recuerda no es en realidad el de ese día, sino el que una semana antes había jugado en el mismo lugar y con los mismos amigos. Lo que el niño hace es recordar una secuencia de hechos para explicar su condición actual. El recuerdo, o sea, la historia que construye, concuerda bastante con los intereses y hábitos del niño, pero es absolutamente incorrecta. Su memoria toma varias partes de la información, produciendo una versión razonable y significativa. Así es como podemos recordar algo que nunca ha sucedido. La memoria es un sistema formado por tres fases: entrada, almacenamiento y recuperación. En primer lugar, hay un sistema de almacenamiento sensorial. Para recordar algo, primero debemos haberlo experimentado, dejando a un lado los casos excepcionales, como el del niño que se golpea la cabeza. Al almacenamiento sensorial, que dura menos de un segundo, le sigue inmediatamente la acción de repetición. Esto constituye la entrada. A partir de este nivel, la información pasa directamente a un almacén de memoria a corto plazo, donde permanece durante 20 segundos o más. Se requiere de un esfuerzo deliberado para transferir los hechos de corto plazo a la tercera etapa del proceso, el sistema de memoria a largo plazo. Solemos organizar y repetir las listas de compras o las instrucciones para recordarlas. Sin tal esfuerzo las olvidamos. De este modo, la suma de nuestras experiencias se almacena en los sistemas de memoria a largo plazo. Las pruebas sugieren que, con entrenamiento o bajo hipnosis, se pueden recuperar enormes episodios de la vida localizados en los almacenes de largo plazo, y es que la memoria constituye una autobiografía única y completa. Pero la memoria no es simplemente un sistema de almacenamiento de hechos y experiencias inconexas entre sí. Se trata de un proceso dinámico que opera con una mayor eficacia sobre el material significativo y bien organizado. ¿No es más fácil recordar información que tiene para nosotros un significado que nos resulta familiar, que podemos relacionar con algo ya conocido? Son muchos los experimentos realizados en este sentido. Memorizar una lista de palabras sin sentido, tales como zop, pop, ing, han, es mucho más fácil que, por ejemplo, uoí, kafí, piuca. La memoria opera con base en la significación y en la posibilidad de pronunciar las sílabas. Y aun cuando ambas listas carecen totalmente de sentido, los sonidos del primer grupo parecen tener más sentido que los del segundo, pues los primeros se hallan representados por secuencias de letras que aparecen en la mayoría de los idiomas europeos. Y por supuesto, no podemos recordarlo todo. En cierto sentido, olvidar resulta esencial para la supervivencia. Luna, el neurofisiólogo ruso, detalla el caso de S, un hombre con una capacidad total y casi incontrolable para recordar. Sus recuerdos le venían a la mente sin orden ni concierto. A los eventos importantes les perseguían recuerdos muy detallados de las ocasiones más triviales. Y mientras la mayoría de nosotros se concentra en recordar, S tenía que producir técnicas para olvidar. Pero ¿por qué cuando realmente deseamos recordar algo, no siempre podemos hacerlo? ¿Por qué y qué olvidamos? ¿Sucedió hace tanto tiempo?, solemos decir. Y no obstante, ninguna evidencia científica puede probar que el tiempo causa el olvido. Las habilidades aprendidas, tales como andar en bicicleta, conducir un auto y nadar, se recuperan rápidamente después de largos periodos de abandono. Todos podemos recordar sucesos de la infancia. En realidad, las personas mayores narran con más claridad los recuerdos de su infancia que los hechos más recientes. El tiempo no borra nuestras experiencias pasadas, pero se halla relacionado indirectamente con el proceso del olvido. Es decir, aunque parezca sorprendente, resulta negativo aprender en tiempos. En momentos correlativos, dos informaciones de carácter similar por interferir una en la otra. Por otra parte, Sigmund Freud sostuvo que todo olvido tiene un motivo. Olvidamos muchas cosas que nos serían embarazosas o perjudiciales y reprimimos los episodios de nuestra niñez que pudieran hacernos sentir ansiedad o culpabilidad. Aun cuando la teoría de Freud no se puede corroborar científicamente, tiene algo de verdad. La ansiedad puede hallarse involucrada en algunas fallas simples de la memoria. Piense, si no, en el escurridizo nombre que escapa de su mente justo cuando lo necesita. Está ahí, en la punta de la lengua, y sin embargo, cuanto más se esfuerza por recordarlo, más desesperado se siente y es menos probable que lo logre. Conforme su ansiedad disminuya, probablemente el nombre emergerá hasta su conciencia.
A continuación, escuchará una conferencia sobre el funcionamiento de la memoria.
Algunas veces nos sorprendemos al recordar algo sin querer. A menudo nos apena no poder asociar un nombre a determinado rostro. Pero, ¿cuántas veces nos paramos a pensar en nuestra asombrosa capacidad para recordar las cosas? Sin embargo, la vida sería terrible sin la memoria. Sin ella no existirían el habla, las relaciones sociales, el arte, la política, ni los partidos de fútbol. Y viviríamos en un remolino de aterradoras primeras veces. A medida que los especialistas llevan a cabo complicadas investigaciones, la memoria va surgiendo como la más asombrosa de todas las facultades humanas. En realidad, no se puede esperar una explicación sencilla acerca de una facultad que nos sitúa en el tiempo y registra nuestra propia individualidad y de la cual depende, en términos reales, nuestra percepción de la vida. ¿Y cómo funciona nuestra memoria? Hasta hace poco, los psicólogos suponían que la memoria humana trabajaba como una computadora o como un sistema de archivo. Se guarda la información y luego se puede buscar, incluso si los procesos de recuperación son confusos y algunas tarjetas inexplicablemente se pierden. Actualmente se sabe que el mecanismo de la memoria humana es mucho más complejo que el de la computadora más desarrollada. Al recordar algo, lo reconstruimos de una manera creativa, añadiendo partes aquí, eliminando partes allá, planeamos y modelamos un patrón significativo. Así, por ejemplo, si un golpe en la cabeza causa la pérdida de la memoria, el cerebro tratará de compensarla mediante el uso de los fragmentos de información disponibles y sugiriendo los probables argumentos más coherentes. Como en el caso de un niño que queda inconsciente durante un par de minutos tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un balón mientras juega al fútbol en el patio de la escuela. Al volver en sí, durante algunas horas no puede recordar la causa de su estado de confusión y ansiedad. No recuerda lo que le ha sucedido. Sin embargo, paulatinamente va reconstruyendo los hechos y recuerda que estaba jugando al fútbol con sus amigos en el patio cuando se cayó. El partido de fútbol que recuerda no es en realidad el de ese día, sino el que una semana antes había jugado en el mismo lugar y con los mismos amigos. Lo que el niño hace es recordar una secuencia de hechos para explicar su condición actual. El recuerdo, o sea, la historia que construye, concuerda bastante con los intereses y hábitos del niño, pero es absolutamente incorrecta. Su memoria toma varias partes de la información, produciendo una versión razonable y significativa. Así es como podemos recordar algo que nunca ha sucedido. La memoria es un sistema formado por tres fases: entrada, almacenamiento y recuperación. En primer lugar, hay un sistema de almacenamiento sensorial. Para recordar algo, primero debemos haberlo experimentado, dejando a un lado los casos excepcionales, como el del niño que se golpea la cabeza. Al almacenamiento sensorial, que dura menos de un segundo, le sigue inmediatamente la acción de repetición. Esto constituye la entrada. A partir de este nivel, la información pasa directamente a un almacén de memoria a corto plazo, donde permanece durante 20 segundos o más. Se requiere de un esfuerzo deliberado para transferir los hechos de corto plazo a la tercera etapa del proceso, el sistema de memoria a largo plazo. Solemos organizar y repetir las listas de compras o las instrucciones para recordarlas. Sin tal esfuerzo las olvidamos. De este modo, la suma de nuestras experiencias se almacena en los sistemas de memoria a largo plazo. Las pruebas sugieren que, con entrenamiento o bajo hipnosis, se pueden recuperar enormes episodios de la vida localizados en los almacenes de largo plazo, y es que la memoria constituye una autobiografía única y completa. Pero la memoria no es simplemente un sistema de almacenamiento de hechos y experiencias inconexas entre sí. Se trata de un proceso dinámico que opera con una mayor eficacia sobre el material significativo y bien organizado. ¿No es más fácil recordar información que tiene para nosotros un significado que nos resulta familiar, que podemos relacionar con algo ya conocido? Son muchos los experimentos realizados en este sentido. Memorizar una lista de palabras sin sentido, tales como zop, pop, ing, han, es mucho más fácil que, por ejemplo, uoí, kafí, piuca. La memoria opera con base en la significación y en la posibilidad de pronunciar las sílabas. Y aun cuando ambas listas carecen totalmente de sentido, los sonidos del primer grupo parecen tener más sentido que los del segundo, pues los primeros se hallan representados por secuencias de letras que aparecen en la mayoría de los idiomas europeos. Y por supuesto, no podemos recordarlo todo. En cierto sentido, olvidar resulta esencial para la supervivencia. Luna, el neurofisiólogo ruso, detalla el caso de S., un hombre con una capacidad total y casi incontrolable para recordar. Sus recuerdos le venían a la mente sin orden ni concierto. A los eventos importantes les perseguían recuerdos muy detallados de las ocasiones más triviales. Y mientras la mayoría de nosotros se concentra en recordar, ese tenía que producir técnicas para olvidar. Pero, ¿por qué cuando realmente deseamos recordar algo, no siempre podemos hacerlo? ¿Por qué y qué olvidamos? ¿Sucedió hace tanto tiempo?, solemos decir. Y no obstante, ninguna evidencia científica puede probar que el tiempo causa el olvido. Las habilidades aprendidas, tales como andar en bicicleta, conducir un auto y nadar, se recuperan rápidamente después de largos periodos de abandono. Todos podemos recordar sucesos de la infancia. En realidad, las personas mayores narran con más claridad los recuerdos de su infancia que los hechos más recientes. El tiempo no borra nuestras experiencias pasadas, pero se halla relacionado indirectamente con el proceso del olvido. Es decir, aunque parezca sorprendente, resulta negativo aprender en tiempos. En momentos correlativos, dos informaciones de carácter similar por interferir una en la otra. Por otra parte, Sigmund Freud sostuvo que todo olvido tiene un motivo. Olvidamos muchas cosas que nos serían embarazosas o perjudiciales y reprimimos los episodios de nuestra niñez que pudieran hacernos sentir ansiedad o culpabilidad. Aun cuando la teoría de Freud no se puede corroborar científicamente, tiene algo de verdad. La ansiedad puede hallarse involucrada en algunas fallas simples de la memoria. Piense, si no, en el escurridizo nombre que escapa de su mente justo cuando lo necesita. Está ahí, en la punta de la lengua, y sin embargo, cuanto más se esfuerza por recordarlo, más desesperado se siente y es menos probable que lo logre. Conforme su ansiedad disminuya, probablemente el nombre emergerá hasta su conciencia.
Complete ahora la hoja de respuestas.